Mis hermanos, vayamos a Mateo capítulo 5. Retomemos nuestra serie en las bienaventuranzas. Mateo capítulo 5. Verso 9. Mateo capítulo 5, versículo 9, aquí nos dice el Señor: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Oremos. Señor y Dios, Padre, una vez más nos acercamos a tu altar, a tu trono de gracia, para implorarte que alimente nuestras almas con este pan de vida que es tu palabra. Abrévanos, Señor, en los torrentes de tus delicias que nos ofrecen tu palabra en esta mañana. Dásnos hambre, dásnos sed espiritual, para que con un gran anhelo por tu palabra podamos expectante ser ministrados por tu Espíritu Santo. Queremos ser edificados en nuestra santísima fe para poder experimentar el gozo de nuestra salvación. Lo rogamos para tu gloria y para el bien eterno de nuestras almas, en el nombre de Jesús. Amén. Serán llamados hijos de Dios. Es la promesa que nos da aquí el Espíritu Santo. Si en nuestras almas somos hombres y mujeres pacificadores, tendremos como resultado experimentar la bienaventuranza. La bienaventuranza es una promesa hecha por Dios para todos aquellos que tienen sus vidas centradas en la paternidad de Dios. Todos aquellos hombres o mujeres que tengan un corazón reconciliado con Dios y como consecuencia de eso han experimentado la gracia de la paz, ellos serán llamados hijos de Dios. Y por el hecho de tener una relación filial con Dios, serán personas bienaventuradas. Es lo que nos garantiza Cristo aquí, en este pasaje bíblico. Nuestra bienaventuranza, de la que nos habla el Señor aquí, es un fruto directo de nuestra relación filial con Dios. Cuando Él es nuestro Padre, tendremos un corazón pacificador. Y teniendo un corazón pacificador, seremos personas dichosas, felices o bienaventuradas. Nuestra bienaventuranza es el fruto de la relación filial con Dios como nuestro Padre, la cual se inicia desde el momento en que experimentamos la regeneración de nuestras almas. Tan pronto somos regenerados, somos también adoptados para formar parte de la familia de Dios. Y habiendo sido regenerados y adoptados, experimentamos la sensibilidad espiritual, esa capacidad que nos capacita para tener una relación afectiva con Dios, una relación amante con nuestro Señor y Salvador, con nuestro Padre. Además de sensibilidad, nuestras almas son llenadas del Espíritu de Dios para andar en una vida en el Espíritu. Una vez somos llenos del Espíritu de Dios, también nuestra alma se encenderá en celo por la gloria de Dios. Buscaremos las cosas de arriba y viviremos siempre en la presencia de Dios. Y hemos señalado que esas son marcas distintivas con las cuales podemos reconocer quién es un hijo de Dios. Si queremos saber del ADN que identifica nuestra relación filial, he ahí. Ese es el ADN que debemos de estudiar para conocer, para identificar o para saber si tenemos realmente a Dios como nuestro Padre. Hasta este momento hemos visto 7 cualidades que identifican a los hijos de Dios. Pero hay una octava cualidad que también identifica a los hijos de Dios. Y esa cualidad se denomina obediencia. Obediencia a Dios como nuestro Padre. La obediencia es una cualidad que identifica de manera inequívoca a quienes son hijos o hijas de Dios. Si Dios es nuestro Padre, es natural que en nuestros corazones haya una disposición para obedecer a Dios. Estaremos siempre prestos y dispuestos a someternos al consejo de Dios, a la ley de Dios, a las normas de Dios, a los principios de Dios, a las enseñanzas y aplicaciones del Evangelio de Dios para nuestras vidas. No habrá mala cara a la hora de obedecer la palabra de Dios. No habrán chuipis a la hora de obedecer la palabra de Dios. Siempre habrá una disposición que nos lleva con prontitud a acatar lo que Dios en su palabra nos pide que hagamos. Si Dios es nuestro Padre, no hay la menor duda de que habrá en nuestros corazones la disposición para querer conocer su voluntad, para obedecer su voluntad. Por eso continuamente los hijos de Dios estarán inquiriendo, estarán estudiando la palabra de Dios, porque en ello hay un anhelo fecundo por obedecerle. Y obviamente para poder obedecer a Dios se requiere del conocimiento de su palabra, del conocimiento de su voluntad. Porque ¿quién puede obedecer lo que no conoce? ¿Quién podrá obedecer lo que no sabe? Es imposible. De ahí la prontitud para estudiar, conocer y obedecer la palabra de Dios por esa predisposición que hay en el corazón a ser manso y humilde para la obediencia por principio a la palabra de Dios. La obediencia demuestra que fuimos engendrados y adoptados por Dios en su familia. Una persona desobediente, rebelde, contumaz a la palabra de Dios, no cabe la menor duda de que no ha sido regenerado ni ha sido adoptado para formar parte de la familia de Dios. La obediencia es una prueba inequívoca de regeneración y adopción. Pero también la obediencia a Dios es una prueba de que hay confianza en nuestros corazones en Él como nuestro Padre. La confianza es una evidencia de que confiamos en lo que Dios nos dice que hagamos, en lo que Dios nos dice que no debemos de hacer. Por eso nos sometemos gustosamente a sus preceptos. ¿Qué demostró que Noé era un hijo de Dios? Su obediencia. Su obediencia inmediata y sin poner en duda lo que Dios decía con relación a la construcción del arca. Porque habría de venir un diluvio como juicio de Dios sobre la raza humana. Su pronta obediencia puso de inmediato en evidencia quién era su padre. Se sometió para hacer con prontitud y de manera exacta y precisa todo cuanto Dios le había mandado hacer. Esa fue la prueba irrefutable de que este hombre, en contraste con los demás, era un hijo de Dios. Su obediencia, mis amados hermanos, que demostró que Abraham era un auténtico hijo de Dios. Su obediencia. Su obediencia le llevó a sacrificar a su hijo Isaac, cuando Dios se lo pidió en sacrificio. Él no puso mala cara, él no refunfuñó, él no cuestionó el mandato de Dios. Aparejó su burro e inmediatamente arrancó por ahí con su siervo hacia el monte donde debía de ofrendar a Isaac como ofrenda. ¿Qué demostró que la mujer de Lot no era una hija de Dios? Su desobediencia. Le habían dicho: no mire atrás. ¿Pero qué fue lo que hizo? Exactamente lo contrario, miró atrás y se convirtió en una estatua de sal. La desobediencia revela la paternidad. ¿Quién es tu padre? ¿Qué demostró que Jesucristo era el Hijo de Dios con letra mayúscula? Amados hermanos, su obediencia absoluta a todo el consejo de Dios. Recordad su clamor: si es posible, pasa de mí esta copa. Pero como la respuesta de su padre fue: no, bébetela. Simple y llanamente se sometió a la voluntad de su padre. Fue a la cruz y allí se bebió la copa hasta las heces. De ahí, mis amados hermanos, que la obediencia es una prueba de nuestra paternidad. La obediencia a Dios como Padre evidencia nuestra relación filial con Él. La obediencia pone en evidencia el ADN que nos identifica como hijos de Dios. Pero la obediencia también demuestra nuestra fidelidad a Dios como Padre. Notemos el ejemplo de Job. cuya motivación para la obediencia fue puesta a prueba. Satanás había acusado a Job de ser un mercenario, de ser un hombre que simple y llanamente obedecía a Dios por causa o motivado por todo cuanto Dios le había dado. Note la pregunta de Satanás al Señor en Job 1, 9 y 10. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tienes? Como sabemos, a Job le arrancaron absolutamente todo lo que tenía de valor en su vida. Todo lo que tenía significado en su vida le fue arrebatado. Y una vez todo aquello que había sido dado a él le fue quitado, vemos que su fidelidad a Dios permaneció inamovible. Por eso, mis amados hermanos, este hombre probó que era realmente un hijo de Dios, independientemente de las circunstancias y de los tratos que él recibiera de mano de la providencia en este mundo, él permaneció inamovible. Él probó que era un hijo de Dios, siendo un hombre rico, muy rico, y probó que era un hombre de Dios, siendo un hombre pobre, muy pobre. Probó que era un hijo de Dios, siendo un hombre saludable, muy saludable, y probó que era un hijo de Dios, estando enfermo, muy enfermo. Probó que era un hijo de Dios cuando gozaba del afecto de su esposa. Y probó que era un hijo de Dios cuando su esposa le sacó los pies, lo abandonó. Permaneció fiel a su padre, independientemente de lo que estaba sucediendo a su alrededor. La obediencia a Dios demuestra nuestro amor a Dios como Padre. Es lo que enseña Juan 14, 21, el que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré y me manifestaré a él. ¿Qué evidencia tenemos de nuestra obediencia a Dios? El amor con que nosotros obedecemos sus mandamientos. La obediencia a Dios mantiene viva nuestra relación con Él. No es posible mantener una relación viva con Dios como nuestro Padre si somos desobedientes a la voluntad de nuestro Padre. Y ese es un principio importante. Usted no puede clamar que es un hijo de Dios mientras vive desobedeciendo a su Padre. ¿Cómo mantener una relación viva, vigorosa, fuerte, estable, segura, gratificante con Dios como Padre? ¿De qué manera? Obedeciendo. Obedeciendo. La relación con Dios está fundada en la obediencia. No es posible para nadie sostener una relación con Dios andando en una vida desordenada, andando en una vida de desobediencia. No es posible tal cosa. Si yo quiero estar bien con Dios, es absolutamente necesario que yo viva una vida de obediencia por principio a todo cuanto Dios me enseña en su palabra. Éxodo capítulo 19, versículo 5, dice: Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Cuál es el requisito? Obediencia. Si queremos ser un tesoro a los ojos de Dios, la obediencia es el requisito. De ahí, mis amados hermanos, que nuestra obediencia es una prueba irrefutable de nuestra relación filial con Dios. ¿Por qué? Porque la obediencia mantiene viva nuestra relación personal con Él. Porque nuestra obediencia pone de manifiesto nuestra fidelidad a Dios como nuestro Padre. Porque nuestra obediencia a Él pone en evidencia nuestra confianza en Él como Padre. No se puede pretender que se confía en Dios mientras somos uno desobediente a su palabra. ¿Qué es el pecado? El pecado es la falsificación de la verdad. Tan pronto alguien obedece o desobedece la palabra de Dios, está revelándose a la verdad para someterse al error y a la mentira. Porque el pecado es nada más y nada menos que la falsificación de la verdad. Donde quiera que estamos pecando, ahí estamos obedeciendo la falsificación de la verdad que Satanás ha llevado a cabo. De ahí, mis amados hermanos, que esta cualidad del carácter de los hijos de Dios es una prueba y evidencia de nuestra paternidad. Somos hijos obedientes a nuestro buen Padre Celestial. La obediencia es una prueba de nuestra relación filial con Él. Nadie puede clamar que es un hijo de Dios si se mantiene en una actitud continua de rebeldía y de desobediencia a los preceptos de Dios. Los 10 mandamientos están allí y están ahí como un resumen de toda la Biblia. Es fácil autoexaminarnos cuando nos paramos delante de ese espejo para determinar nuestra condición espiritual. Ahora, en noveno lugar, hay otra cualidad, y es la última que quiero traer, que nos identifica como los hijos de Dios. Y esa cualidad la he denominado la pasión por las almas perdidas. La pasión por las almas perdidas es otra cualidad que identifica a los hijos e hijas de Dios. Todo quien es un hijo de Dios anhela que se conviertan los hijos del diablo en hijos de Dios. Eso es un deseo natural. Desde el momento en que usted se convirtió, debe de anhelar, debe de trabajar, debe de buscar con diligencia que el impío se convierta igualmente que usted en un hijo de Dios, en una hija de Dios. Yo tuve la dicha de convertirme en una iglesia que tenía un gran fervor evangelístico. Yo recuerdo que yo me convertí un viernes. Y el domingo en la tarde yo tenía una jornada para ir casa por casa a regar tratado. Y me invitaron y acepté la invitación. Y a partir de ese día, no ha cesado en mí la pasión por ver las almas perdidas siendo encontradas por el Señor de las almas, nuestro Señor Jesucristo. ¿Queremos que la gente se convierta en hijos de Dios, en hijas de Dios, para que puedan pertenecer a la familia de nuestro Padre Celestial? Ahora, ¿cuáles son las razones fundamentales por las cuales queremos que la gente se convierta de hijos del diablo en hijos de Dios? En primer lugar, queremos que la gente se convierta en hijo de Dios, porque siendo hijo de Dios podrán vivir vidas realmente dichosas y felices en esta tierra. Queremos que la gente sea feliz en este mundo de miserias. Y amados hermanos, la única manera en que la gente en esta tierra podrá ser feliz es convirtiéndose en un hijo de Dios, en una hija de Dios. De manera que si yo quiero hacerle un gran bien a alguien, el mayor bien que podré hacerle es predicarle el Evangelio para que esa persona venga a conocer al Señor Jesucristo, para que le entregue su vida al Señor Jesucristo, porque haciendo esto será regenerada la persona y será adoptada en la familia de Dios para convertirse de esa forma en un hijo, en una hija de Dios. Y no creo que haya en este universo una relación más grata y más gratificante que la relación filial que una persona puede, por la gracia de Dios, establecer con Dios, para que Dios se convierta realmente en su Padre, no solamente por creación, sino también por regeneración y adopción, que es lo que cambiará de manera radical su modo de vida en la tierra, su estilo de vida en la tierra, su filosofía de vida en la tierra. La gente que tiene a Dios como Padre vivirá feliz en este mundo de miserias, pase lo que pase, suceda lo que suceda, con su vida en lo adelante. Como bien dice alguien, la gente vive dando recetas para hacer felices a la gente. Pero la verdad es que no ha habido manera de mantener a la gente felices todo el tiempo. Por todos lados ves gente preguntándose por una receta para alcanzar una vida feliz. La felicidad es una necesidad universal. Sin embargo, muy pocos han encontrado la manera de estar siempre felices sin importar lo que pasa en su vida y lo que pasa en su entorno. Muy pocos la han encontrado. ¿Por qué? Porque somos muy pocos los hijos de Dios en comparación con la masa humana que forma la gran familia de Satanás. Porque solamente hay dos familias, la de Dios y la del diablo. Siendo hijos de Satanás, ¿Le dará Satanás algo bueno a sus hijos? ¿Tiene Satanás poder y capacidad para darle algo bueno a sus hijos? ¿Algo gratificante a sus hijos? Por supuesto que no. Todo lo que puede darle es una falsificación del verdadero gozo, de la verdadera alegría, de la verdadera felicidad, de la verdadera bienaventuranza. Una falsificación de la felicidad. Por eso, amados hermanos, porque Satanás siempre usará una falsificación de los medios proveedores de felicidad, es que todo lo que el hombre usa para ser feliz por ese medio termina arruinando su vida en esta tierra. Vaya a los efectos que producen las drogas. Vaya a los efectos que produce el alcohol. Vaya a los efectos que produce todo género del mundo de entretenimiento. ¿Qué produce? Miseria en todas sus expresiones, en todas sus formas. Ruina en todas sus expresiones, en todas sus formas. Y la razón es bien simple, mis amados hermanos. Satanás, como padre, nunca podrá darle a sus hijos algo que sea realmente bueno, valioso, significativo y gratificante, saludable para sus vidas. No tiene cómo hacerlo. Porque todo lo que ofrece tiene una marca, está dañado y está torcido, porque es una falsificación de la verdad. Y amados hermanos, esa treta comenzó con Adán y Eva en el paraíso. Seréis como Dios. Podréis alcanzar la felicidad en su grado más alto, siendo criaturas libres de la voluntad de su Padre. Eso fue lo que el diablo le ofreció a Adán y a Eva. Ellos creyeron esa mentira, se tragaron esa mentira y las consecuencias la experimentaron muy poco tiempo después de haber masticado la mentira. Y esa mentira continúa siendo propagada de generación en generación. Los hijos de Dios pueden ser felices aunque se encuentren en medio de un pavoroso horno en llamas. Pueden ser felices aunque se encuentren en compañía de un foso plagado de leones hambrientos. Los hijos e hijas de Dios pueden ser felices aunque estén siendo devorados por un cáncer terminal. Los hijos de Dios pueden ser felices sea cuales sean las circunstancias y las situaciones por las que en este mundo tenga que atravesar. El apóstol Pablo, en 2 Corintios 7:4, habla de su propio testimonio. Y aquí estaba hablando un hombre cuyas vidas se hallaba plagada de grandes limitaciones y de poderosas tribulaciones por la persecución de que era víctima. lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Note que hablo en plural, en todas nuestras tribulaciones. ¿Cuál era su experiencia emocional? ¿Cuál era su estado anímico? ¿Cuál era su condición espiritual? Cuando él se hallaba rodeado de esas tribulaciones. Y recuerden que la palabra tribulación es tomada del lenguaje latino. Y con esa palabra se designaba el lugar que se empleaba para moler el trigo, para moler el grano. Imaginaos en nuestro contexto un pilón de majar arroz o de descacarar café. Manos y un recipiente de madera duro donde se machaca, se le da constantemente hasta que el grano queda totalmente descacarado o en su defecto molido. Esa es la idea aquí. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo, dice Pablo. Sobreabundo de gozo. No cuando su cartera estaba llena, no cuando su cuerpo estaba lleno de salud y con unas botellas de vino en la cabeza, no cuando todo el mundo le sonreía y le aplaudía sobre una plataforma para reconocer sus méritos, no cuando le entregaban una placa de reconocimiento por sus buenas obras. Sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Amados hermanos, esa es una experiencia que solamente la podrán experimentar los hijos de Dios. Porque son los hijos de alguien que se define a sí mismo en 2 Corintios 5 como el Padre de toda consolación, el Padre de toda consolación, ese es nuestro Padre, el Padre de toda consolación. Capítulo 5. 2 Corintios capítulo 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. Note por quién, por Dios, por Dios. Por eso Pablo hablaba de sí mismo diciendo: lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. ¿Cuándo pueden estar contentos los impíos? Cuando están borrachos o bajo el efecto de alguna sustancia alucinógena. Es ahí, en ese contexto, donde estarán riendo a carcajadas, porque esas bebidas ponen a reír hasta a las personas de la cara más seria que usted se puede imaginar. ¿Tiene visto gente que nunca se ríe y después se tira tres tragos y está muerto de risa? Y usted se pregunta, ¿y qué es lo que le pasa a fulano? ¿Qué es lo que sucede? Porque ese no es su estado de ánimo. Así no se conduce él. ¿Por qué está tan contento? Yo le denomino a eso una felicidad bochinchera. Esa es una felicidad bochinchera. Es el fruto de un bochinche. Mientras hay bochinche, están contentos, están felices, están radiantes de alegría. Ahora, desde que se le van los efectos alucinógenos, por lo general, se hunden en un estado depresivo. De ahí que tienen que de nuevo volver a la misma fuente de felicidad bochinchera para cambiar su estado de ánimo. Pero en ese contexto, los creyentes, en cualquier circunstancia, podrán experimentar la felicidad que Dios da en este mundo de carencias, limitaciones y miserias. Y amados hermanos, esa es una de las principales razones o motivos por los cuales debemos de proclamar y de predicar el Evangelio a los perdidos. El Evangelio convierte a los hombres y mujeres en miembros de la familia de Dios, en hombres y mujeres regenerados y adoptados para formar parte de la familia divina. Y no hay nadie en este mundo más feliz que esa familia o que los miembros de esa familia. Queremos que la gente sea feliz. Por eso le predicamos el Evangelio. Y esa es una marca distintiva de un hijo de Dios, de una hija de Dios. Si en ti no hay pasión por las almas perdidas, preocupación por las almas perdidas, deseo de que se conviertan las almas perdidas, tiene derecho a dudar de que realmente tú seas una hija de Dios, un hijo de Dios. Amados hermanos, le predicamos el Evangelio a los perdidos para que se conviertan en hijos de Dios, porque solamente siendo hijos o hijas de Dios vivirán en esta vida una vida libre de ansiedad, una vida en paz, una vida en reposo, una vida descansando en Dios, descansando en cada una de aquellas gloriosas promesas que Dios, el Padre, le ha dado a cada uno de sus hijos. ¿De qué manera el hombre se puede librar de las garras, de la ansiedad, de la falta de paz y de sosiego en su vida? Convirtiéndose en un hijo de Dios, convirtiéndose en una hija de Dios, porque solamente los hijos de Dios podrán descansar plenamente y absolutamente en las promesas que Dios el Padre le ha dado a cada miembro de su familia en la Biblia. Amados hermanos, este mundo es un mundo incierto e inseguro por causa que todos conocemos. Este mundo es un mundo donde se suceden los desastres naturales, la inseguridad social, las pandemias, las enfermedades, las crisis económicas, la vejez, los problemas familiares. Todo esto se conjuga y hace del mundo un lugar inhóspito, un lugar difícil para vivir. Ahora, ¿cómo puede alguien encontrar descanso y vivir una vida confortable en un mundo como este donde vivimos? Convirtiéndose en un hijo, en una hija de Dios. No hay otra fórmula. No hay otra fórmula. De ahí, mis amados hermanos, la enorme riqueza que cada día producen los fabricantes de fármacos tranquilizantes que se consumen en el mundo. Una de las áreas farmacéuticas más próspera en el mundo es la que fabrica barbitúricos para generar un estado de ánimo sosegado, quieto, tranquilo. ¿Te has visto un hijo de Dios, una hija de Dios, tomando diazepam para estar tranquilo? ¿Te has visto una hija de Dios tomando diazepam para tener paz? No hay negocio con la, para la farmacia y los, fabricantes con los cristianos, porque ellos no necesitan eso. Porque su barbitúrico por excelencia son las promesas inmutables que le ha dado Dios, su Padre, a sus hijos. Anoche escuchaba a una psiquiatra dando una charla de psiquiatría para ayudar a la gente a abordar los problemas que genera el COVID, la crisis neurótica que el COVID está generando. Era una española, precisamente. Y esta señora, después que yo la oí, una charla excelente, veraz, todo lo que ella decía, pero tenía un fallo garrafal. ¿Sabe cuál era? Le faltaba a Cristo. Le faltaba el Evangelio. Le faltaba la gracia de Dios, que es la única que puede tornar las tinieblas en luz, la muerte en vida y el dolor en gozo. Solamente la gracia de Dios puede hacer eso. Ahí no hay técnica psicológica que logre cambiar las tinieblas en luz. ¿Cómo podrá la gente encontrar descanso en un mundo tumultuoso como el mundo en el que estamos viviendo? Descansando en las promesas inmutables de un Padre amante, de un Padre sustentador, de un Padre que provee a las necesidades de sus hijos. El apóstol Pedro, escribiéndole a los que estaban sumidos en la denominada diáspora, gente que estaba sufriendo hasta lo indecible, porque por su fe habían sido expulsados de Jerusalén y habían sido expropiados sus bienes y andaban por ahí como fugitivos de cueva en cueva buscando dónde refugiarse. Eran refugiados literalmente. Gente sin trabajo, sin comida, y hasta sin familia, gente excomulgado de la comunidad de Israel por ser cristianos. Y es a ellos a quien el apóstol les escribe en 1 Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Habían razones para el estrés, habían razones para la ansiedad, habían razones para estar depresivos, por supuesto que sí. Ahora, ¿dónde debían de ir ellos con el estrés, con la ansiedad y con la depresión que le causaba las condiciones sociales en que estaban viviendo? ¿Dónde debían de ir? ¿Dónde un psicólogo? Donde un psiquiatra, dice aquí, echando toda vuestra ansiedad sobre él. Amados hermanos, si el psicólogo le lleva a Cristo, está en lo correcto. Si el psiquiatra, además de examinar los problemas fisiológicos que pueden causar problemas de ansiedad y de depresión, si después de examinar fisiológicamente a la persona, descubre que no hay nada en su organismo que le esté generando ansiedad y depresión o un estado de esquizofrenia, ¿dónde debería de guiarlo para encontrar respuesta a su estrés, ansiedad y depresiones? A la cruz de Cristo. A la cruz de Cristo. Porque es allí donde ellos deben de llevar todo, todo, todo cuanto le genere ansiedad, estrés, depresión, esquizofrenia, locura, lo que sea. Deben de llevarlo. ¿Dónde? A los hombros de nuestro buen Padre Celestial, porque Él tiene cuidado de nosotros. De ahí, mis amados hermanos, que los hijos de Dios aman la conversión de los perdidos. Los aman porque quieren que ellos sean felices. Los aman porque saben que lo único que le puede liberar del estrés, de la ansiedad y la depresión en este mundo de inseguridad es una relación fuerte con Dios como Padre. Sin eso, el mundo lo devorará. Satanás lo devorará, lo convertirá en papilla. Le arruinará sus vidas en la tierra y le degradará de tal manera que finalmente lo llevará al infierno. Por eso, mis amados hermanos, anhelamos y deseamos que la gente se convierta, porque queremos que la gente sea feliz. Y queremos además que la gente se libere de la falta de paz, del estrés, de la ansiedad y la depresión que produce vivir en este mundo sin Dios, sin esperanza, sin Cristo. Cuán bienaventurados son los hijos e hijas de Dios, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Eres un hijo de Dios? ¿Se evidencia tu relación filial con Dios como tu padre por el hecho de que tú eres un hijo obediente a Dios como tu padre? ¿Se evidencia que tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, por el amor que tú profesas hacia las almas perdidas? Y te mueva a evangelizarle el hecho de que tú quieres que se conviertan en hijos de Dios para que sean felices y vivan una vida libre de estrés, ansiedad y depresión, libre de la opresión del diablo en este mundo. Una vida de gozo, de triunfo y de bendición para sus vidas y la vida de aquellos que les rodean. Por eso les evangelizamos. Y amados hermanos, esas son de las marcas distintivas de los hijos de Dios. Son marcas que evidencian nuestro ADN espiritual. Así como el ADN de una persona determina con una certeza de un 99.9% la relación filial entre un padre y un hijo o entre una madre y un hijo. Esas cualidades revelan en un 99.9% nuestra seguridad de la relación filial que tenemos con nuestro Padre Celestial? ¿Son tangibles en ti esas marcas de ADN en tu vida espiritual? Si no es así, entonces debes de cuestionar tu relación con Dios. Porque si Dios no es tu Padre, tú no estás sin paternidad. Hay alguien que es tu Padre. ¿Quién es? Es Satanás, según la Biblia. Yo, hijo del diablo, sí, tú lo eres. Y lo primero que él hace es convencerte de que no, de que tú no eres hijo de él. Ese no, ese es un bastardo. No le crees al diablo, Satanás todo lo falsifica, incluyendo su relación contigo. Incluyendo su relación contigo. Al primero que él convence de que tú no eres un hijo del diablo, ¿a quién es? Al pastor. No es a ti a quien él te convence. Porque claro, si tú no reconoces que eres un hijo del diablo, no podrá reclamar, no podrá patalear, no podrá luchar, no podrá pelear para salir de esa relación paterna con el diablo, de esa relación filial con Satanás. Tú tienes un padre biológico y tienes un padre espiritual. Sabemos quién es tu padre biológico. Y tú sabes quién es tu padre biológico. Ahora, tu padre espiritual, ¿quién es? No es tu padre biológico. Tu padre espiritual es Satanás, si no tiene a Dios como padre. En eso tiene que estar claro, porque esa es la base para tú romper esa relación. Hasta que tú no estés consciente de quién es tu papá espiritual, no podrás clamar a quien te puede sacar de esa relación, al Señor Jesucristo. Que Dios te conceda ver cuál es tu condición, quién es tu padre, reconocerlo. Y tan pronto te des cuenta de que es el diablo, no te quedes ahí, en esa familia. Huye por ti, huye por tu alma. Aún quedan adopciones en la familia de Dios. Aún quedan muchas. Quiera Dios que en este día tú puedas ser empadronado, anotado en ese libro. ¿Cómo que se llama el libro ese? Que está en el registro civil allá. Bueno, en el libro de registro civil, creo que así que se llama. Libro del registro civil, está tú escrito en el libro de registro civil de Dios el Padre, perteneces a su familia. Que Dios te haga a partir de hoy un hijo suyo para que tu nombre aparezca ahí, registrado en ese libro de registro civil. Te damos gracias, oh Dios, por traernos tu palabra. Ella es viva, ella es eficaz, ella es poderosa. Te damos gracias por llamarnos tus hijos, por traernos a tu familia, por darnos el privilegio, Señor, de clamar a ti, Abba, Padre. Te pedimos ahora por los que están aquí sin Cristo, para que en tu gracia, para que en tu misericordia te complazca en darles a ellos la gracia de conocerte, la gracia de amarte y la gracia de servirte como un padre. Te pedimos estas cosas para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén.